de la cadena SER, adaptada a ti. El Faro, con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Menudo domingo intenso este, ¿eh? Intenso este domingo y las semanas que tendremos por delante en esta primavera electoral. Bueno, nosotros tenemos 2 horas y media para desconectar de alguna manera de este día y lo vamos a hacer con el repaso a los 4 temas que hemos tenido esta semana y que hemos hecho entre vosotros y nosotras y en el que hemos tenido invitados y expertos y muchísimas notas de audio. Esta semana hemos hablado, por ejemplo, del desembarco de Normandía, hemos hablado de las frutas maduras, hemos hablado de Peter Pan, hemos hablado de Felipe V, hemos hablado de vestidos que se hacen con spray, hemos tenido al gatopardo Pedro Halfter, hemos recordado a algunos gatopardos diseñadores que pasaron por aquí, o sea, hemos tenido de todo. Y vamos a empezar, como digo, con el resumen de estos 4 temas, que arrancamos con la letra D, que fue el tema que tuvimos el lunes, y en el equipo se nos ocurrió lo siguiente, con la letra D de docente y de despedida. Así que llamamos a Koldo Ansa, que fue un profesor de filosofía que se jubiló el año pasado del Instituto Alaich de Navarra y que se hizo viral porque sus alumnos y alumnas le hicieron un homenaje el día que se fue, que es emocionante ver el vídeo, muy emocionante. Entonces, bueno, quisimos preguntarle cómo habían sido aquellos años de docencia, que fueron más de 30, cómo consiguió meterse en el bolsillo a sus alumnos y cómo llevaba el haberse jubilado. Y también entrevistamos a Pera Cardona, que es autor del libro Lo que no sabías del día D. El día D es como se conoce el día del desembarco de Normandía. Así que bueno, estuvimos hablando también un poquito de cosas que no sabíamos de este día. Y está sonando ya esta canción de La Bien Querida, que sabéis que nos encanta. El tema se llama Dinamita y nos viene perfecto para este Faro D.
Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha, voy a volverme loca, vestirme de fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscar. Voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y estoy constantemente a punto de intentar besar.
Me gusta desayunar, disfrutar, desconectar y dolores, mi madre. No los dolores, ni los deberes, ni debería, ni disgustos. Sí la dinamita, que de vez en cuando uso para acabar con las dudas. Y puede que donde dije vivo, vivo Diego.
Para que siempre me tengas presente.
Para mí, la letra D es la letra de la discordia. Siempre en lucha por su integridad. Siempre a palos, por supuesto, con la Z. Y con toda la razón del mundo. Porque la Z, como es la última del abecedario, se cree en su derecho de que siempre que las palabras acaben en D, hay que decir su sonido, y nada más lejos de la realidad. A ver, no es Madrid, sino Madrid. No es Adalid, sino Adalid. No es Beniz, sino venid. Ciertamente, la D es la letra con más bondad. Lo aguanta todo y más.
Y es que siento como si toda mi vida...
Con la D de dedo, dos cosas me vienen a la cabeza. Una, la D de democracia, que la que tenemos viene a ser comparable con una manada de ñus, que ha llegado el momento... Sin contemplaciones y sin remordimientos son capaces de dejar al más débil de la manada a merced de los leones. Y luego la letra D en números romanos es 500, que digo yo que ¿por qué no 500? Porque algún espabilado de la época debió coger el catálogo de letras del latín y espera, vamos a decir 500, ¿eh? Porque he descubierto que quingenti en latín significa 5 veces 100. Así que nada de 500. ¡Hala!
La letra D es la que acompaña a mi número de documento nacional de identidad. Siempre que lo tengo que dar, pues apostillo diciendo con D de Dinamarca. Aunque si la persona es de mucha confianza, me gusta decirle con D de desgraciado. Y bueno, no lo podía obviar. La letra D en el sistema Morse es raya, punto, punto, palabra clave, docena.
Con la letra D se me ha ocurrido el mismo nombre en dos periodos diferentes de mi vida. Un novio que ha sido el más bueno, me refiero físicamente, Dominique, un suizo francés, que estaba buenísimo. Y una funesta canción que había que cantar antes de entrar a clase, que yo procuraba evitarla. Dominique, nique, nique, son allé, tu simplement, au tiempo, vrai chantant.
En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois.
En el día del faro de la letra D, quisiera hablar de Dalí. Y compartir una frase del genio surrealista que me hace pensar mucho y reflexionar sobre el tiempo en que vivimos. Y la frase dice así: el tiempo es una de las pocas cosas importantes que nos quedan.
Anarquista, surrealista, excelso, divino, déspota supremo que rompe con todo, el Dalí poseído de un delirio furiosamente dionisíaco, el Dalí ávido de dólares, el
y,
Dalí...
Nexuso y monarca. Kiko.
Y por encima de todas las cosas, como siempre ha dicho y se ha autoproclamado, monárquico.
Pero no políticamente, metafísicamente.
Dedicado a Gloria Fuertes con descaro. La D de dedo. Le untaré en un huevo. Lo devoraré y no te daré. Lo debería saber. Después dormiré abrazada a Daniel, mi perro fiel. He llegado a 10 y aquí me despediré.
Pablo, ¿qué te viene a la cabeza cuando escuchas esta despedida de tus alumnos y alumnas?
Joder, pues me emociono. Hacía tiempo que no lo había escuchado, que no había visto el vídeo y me emociono otra vez, la verdad. Lo cierto es que lo llevaron muy bien, ¿eh? Porque no, o sea, no oí absolutamente nada. O sea, fue, de hecho, al principio pensaba que, oye, ¿esta gamberrada de qué va?
Que están montando estos, ¿no?
Sí. Coldo, no me lo esperaba.
¿Tú has dado clases de filosofía durante cuánto tiempo?
Pues durante unos 33 años, creo que son.
33 años.
Sí. Y, bueno, no son tantos.
Bueno, pero que sí, no. Bueno, toda una vida.
Sí, toda una vida.
Y ahora, ¿cómo disfrutas del tiempo de jubilación? O sea, ¿tú pensabas, madre mía, cuando deje las clases, qué voy a hacer con mi vida? ¿O tenías claro que iba a ser un tiempo de disfrute, de organizarte la vida de otra manera? O sea, ¿cómo es el curso siguiente en el que uno no tiene que preparar las clases?
Bueno, yo lo cierto es que siempre digo que todos los años que he estado trabajando en el instituto he estado muy a gusto. Pero también es verdad que llegó el momento en que pensaba que tenía que dar el relevo. O sea, yo tenía muy claro que ya poco a poco pues bueno, te identificas menos con los alumnos, vas perdiendo ese, entre comillas, ese buen rollo que tienes, porque los alumnos pues son diferentes y cada vez, pues yo me daba cuenta que la identificación que tenía con ellos pues poco a poco se iba perdiendo, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no. Pensé en todo momento que era el momento. Quiero decir, que venga otro, ¿no? O sea,
sí, el relevo, era el momento, el relevo.
Sí. Era el momento de dejar sitio.
Hay algo muy significativo que acabas de comentar, Koldo, que es esa identificación con los alumnos, y más en una asignatura como la filosofía. Tú habrás sido testigo de cómo ha ido cambiando también la percepción del alumnado con esta materia. En 30 años te habrá tocado saber cómo era, ¿no?, esta materia, asignatura, hueso que nadie quería tener, pero de repente ahora la filosofía vuelve a estar de moda. O sea, ¿eso lo has tenido que vivir tú como profesor?
Pues yo la verdad es que he tenido muy claro que la función de la filosofía en la enseñanza tiene que ser invitar a pensar. Ya sé que no está de moda la teoría y que a todos se le busca una utilidad inmediata y rentable. Claro, la filosofía yo creo que da sus frutos a largo plazo. Y entonces, bueno, al principio siempre cuesta un poco convencer, ¿no? Pero en cuanto los alumnos se dan cuenta de que son capaces de pensar y de que son capaces de pensar por sí mismos y que merece la pena, con un poco de confianza, con mucho respeto y todo el afecto posible, yo he disfrutado muchísimo en el aula. Y yo creo que eso es fundamental.
La filosofía
tiene que ser un debate.
Sí, tú les proponías, eso te iba a decir, tú les proponías debates actuales, les proponías debates, sobre el sexo, sobre el destino, sobre la política, sobre la relación con los otros, sobre... ¿Les proponías debates así?
Sí, sí.
O sea, tú llegabas un día a clase y decías, hoy vamos a hablar de las relaciones sentimentales.
No, yo no iba a clase y decía, hoy vamos a hablar de las relaciones sentimentales porque todos nos quedamos con cara de haba, no sabemos por dónde empezar. O sea, yo creo que también eso hay que saber un poco cómo manejar, ¿no?, cómo gestionar. Pero al final las preguntas siguen siendo las mismas. Las preguntas son las que hacen los niños de 4 años. Y luego esas preguntas tienen muchas, muchas derivaciones, pero las preguntas son siempre las mismas.
Con el tema de los museos, han abierto una sala en Toledo de arte mudéjar. Incluso hay artesonados y la supuesta pila donde bautizaron a Juana la Loca. La verdad es que hay piezas interesantes de todo tipo.
El gobierno advierte a tener en cuenta una partida de 580 millones que se va a destinar a modernizar 13.000 centros de atención primaria. Sí, necesitamos equipamiento, pero ¿qué necesitamos urgentemente? Yo creo que doctores y doctoras en todas sus especialidades, y necesitamos que vuelvan los que se han ido. Hasta el día de hoy la competencia de contratación de personal corría a cargo de cada comunidad autónoma. En la mía, en Aragón, se ha subido la nota de corte a medicina y faltan especialistas. Hoy con la D, derecho y dignidad.
Con la D, derecha. ¿A que no cuesta tanto de decirlo? Pues no te costará a ti y a mí que somos de izquierdas, pero a los de derechas bien que les cuesta decir soy de derechas. Pues sí, y si tienes políticas de derechas, actúas como la gente de derechas. Eres de derechas.
La D es 500 en números romanos. Casi 500 días lleva ya la disputa entre Rusia y Ucrania. Día D, hora H. Ese día se dio el desembarco de Normandía, que tuvo como desenlace terminar con la disputa mundial casi 500 días después. En esa guerra hubo ciudades como Dresde totalmente destruidas, difuntos en demasía, devastación por toda Europa. Un país, Alemania, derrotado y dividido en dos, la DFR y la DDR. Y su capital, Berlín, dividida por un muro que se derribó en 1989 sin disparar una bala ni derramar una gota de sangre, y que inspiró canciones como 99 globos del grupo Nena.
Que la madrugada del 5 al 6 de junio del 44 saltaron unos 22.000 paracaidistas en Normandía, pues que al día siguiente desembarcaron unas 125.000 personas. Esto quiere decir que más o menos hay 140.000 historias personales que vivieron su propio día de su desembarco, ¿no? Y que lejos de lo que es la historiografía oficial, donde conocemos las biografías de los grandes generales y conocemos pues qué pensaba Eisenhower o qué pensaba Churchill, pues nos falta por conocer también qué era lo que pensaban aquellos chavales de 20 y pocos años que de golpe y porrazo un buen día los montan en una barca y los lanzan a atacar unas playas que están defendidas por los soldados alemanes, ¿no?
En el libro habláis de algunas cosas, muchas, que no conocíamos. Por ejemplo, que en el desembarco participaron dos españoles. Uh-huh. ¿Cómo llegáis a conocer la historia de estos dos españoles? Espera.
Pues mira, la primera historia, la de Manuel Otero, es bastante conocida. Manuel era un gallego que emigró a Estados Unidos y para poder obtener la nacionalidad estadounidense, la mejor manera que había en aquel momento era ingresar en el ejército, ¿no? Y él, una vez que ingresó en el ejército, participó en el día D, desembarcó en la playa de Omaha y allá falleció porque explotó una mina y murió tanto él como el compañero que tenía, ¿no? Y esta historia, como te digo, ya era bastante conocida, ¿no? Pero luego encontramos la historia de Alberto Winterhalder. Alberto era un joven chico de padre alemán y de madre española que nació en Lérida. Sí. Y bueno, cuando llegó la hora de hacer el servicio militar, los alemanes pues lo reclamaron para que fuera a hacer el servicio militar con ellos, ¿no? Alberto fue a Alemania y lo destinaron a la zona atlántica, a la isla de Ré, está en la zona atlántica francesa, para que ayudara a controlar lo que era la construcción de las defensas del muro del Atlántico Norte, ¿no? Y mientras estaba allá, se produjo el desembarco en Normandía. Entonces lo que hicieron fue cargarlos a todos en camiones y los llevaron rapidísimamente hacia la zona de Normandía para ver si podían ayudar. Lo que pasa es que cuando llegaron, el ejército americano había avanzado ya bastante hacia el interior y poco más que menos pues los capturaron a todos y los hicieron prisioneros, ¿no? Pero como bien dices, la historia de Alberto, claro, es muy importante porque hasta este momento era desconocida, ¿no? Y de golpe y porrazo, pues un buen día Manuel y yo nos encontramos en las manos con la historia de este otro soldado, ¿no?
De este Alberto de madre de Lleida. Tenéis también una historia que me ha llamado mucho la atención, de un sacerdote que se convirtió un poco en el talismán, ¿no?, de un montón de soldados. ¿Quién era este sacerdote, Pera?
Sí, sí, porque fíjate, esto hay poca gente que lo conoce, ¿no?, que junto con los paracaidistas saltaban sacerdotes, a ver, que saltaban sin armas, lo único que llevaban era una Biblia, una estola, y algunos de ellos llevaban alguna cajita con hostias consagradas para dar la extrema unción a toda aquella persona que vieran que estaba a punto de fallecer, ¿no? Y claro, como tenían que saltar en paracaídas, también tenían que pasar los entrenamientos previos que hacían todos los paracaidistas, ¿no?
Sí.
Y como parte de estos entrenamientos, les hacían subir gradualmente a torres de 5, de 15, de 20 y de 30 metros de altura, ¿no? Y desde allá, pues, saltaban en paracaídas y así aprendían a caer al suelo y a rodar, ¿no? Y en uno de estos saltos, desde una torre de 20 metros, uno de estos sacerdotes, al saltar, no se le abrió el paracaídas y, claro, cayó a peso en el suelo. pues todos sus compañeros fueron corriendo a auxiliarle para ver qué le había pasado. Y la verdad es que no le pasó nada.
No solo no se mató, sino que no le pasó casi nada.
No le pasó nada. Tenía una pequeña herida en la pierna, pero no le pasó nada. Entonces, claro, entre sus compañeros se empezó a difundir el rumor que si alguien se tenía que haber salvado era un sacerdote, porque, claro, estaba en comunión con Dios, ¿no? Y habían auténticas bofetadas por subir al mismo avión donde iba este hombre para hacer los saltos de práctica, porque todo el mundo lo tenía como si fuera un talismán. Pensaban que si iban
que a saltar con él, no pasaba nada, claro.
Nada más les iba a pasar nada, ¿no? Y esta es una de las anécdotas más curiosas que recopilamos.
Decide no dudar. Discrimina entre delante y detrás o entre 10 y 12, incluso entre don y doña. La D no es débil ni defectuosa. Puede ser delicada, deliciosa o delirante. No defrauda. Incluso puede ser deseada. La D desnuda destila detalles con destellos de despedida.
Hoy D de descafeinado. Mi hermana suele ser bastante peculiar haciendo comparaciones. Y el otro día me dijo, para mí tomarme un descafeinado es como pedalear en una bicicleta sin cadena, porque me provoca mucha taquicardia y encima no avanzo una mierda. Pues ole mi hermana.
Pues dices D y te viene la D de Dinamarca, de todas las veces que la hemos escuchado en el programa Cifras y Letras o en otros tantos programas en la televisión.
R, vocal,
E,
consonante.
D de Dinamarca, tiempo.
Pero a mí también me viene a la cabeza Daniel Ruiz Bazán, Dani, el jugador del Atleti o del Bilbao de aquella época, el rey de la paradiña, porque su madre y mi abuela eran hermanas de leche. Entonces yo he crecido en una casa donde se hablaba de Dani a todas horas y si jugaba el Atleti en la tele, había que verlo.
El origen del Imperio Disney fue Mickey Mouse, pero también fueron importantes otros personajes como el Pato Donald.
¡Hola, muchachos!
Y su novia Daisy.
¡Dora!
Y el elefante Dumbo.
¡Dumbo! ¡Estás volando!
En 1955 se inauguró un gran destino turístico, Disneyland, inspirado en los jardines de Tívoli de la capital de Dinamarca. 80 millones de turistas disfrutaron de los 14 parques Disney en 2021.
A las 7 menos cuarto, cuando suena el despertador, me pongo a hacer deporte, bici estática, mientras con el dedo arriba abajo el feed del Instagram y va sonando en los auriculares el podcast del Faro. Al terminar, una duchita y a desayunar. Y yo me pongo a desayunar bien, ¿eh? En la mesa del comedor, con mi música jazz de fondo, mi café con leche, mis tostadas y mis crucigramas. Y después ya sí que puede empezar mi día de trabajo. Me pongo a dibujar letras, que me encanta. La letra de me gusta, pero tengo que decir que me gusta más hacerla en minúscula que en mayúscula.
Lo primero que quiero destacar en esta sección premium de vídeos preparados para el disfrute y la diversión de todos es la importancia del deporte. Os sorprenderá que diga yo esto, que soy más de cachopo que de maratón. Pero ya sabéis lo que dice Paloma.
Pido perdón desde aquí a todos los oyentes, pero así es la vida, chiqui.
Voy a introducir el tema con este corte de Mara Torres, totalmente indignada, con dos buenas des, al escuchar que me había referido a ella como señora.
¿Cómo que buenas noches, señora?
Todo mal.
Pero es que me he acordado de la novia con gafas que ayer Alejandro se refirió a ella diciendo... ¿Y esta
¿Qué te pasa?
Esta señora que deja. Como que señora, perdón.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora.
Bien, pues este mismo ataque de risa le entró a Erika, una runner, que se encontró en mitad de la montaña con unos chavales muy motivados, a los que, por supuesto, dejó a la altura del betún.
Me encuentro un grupo de chavales en bici.
súper jóvenes. Señora, perdone. Y yo, no será a mí. Señora. Y yo, dime. Es que queremos subir a las esculturas. ¿Por dónde es? Digo, pues yo voy para arriba, seguidme. Van en bici. ¿Los veis?
No.
Yo no. La señora. Nada. A ver si me pillan.
Hablando de deportistas y de runners, os tengo que traer a Javi Sancho, que tiene un vídeo muy propio para gente como nosotras. Somos de dormir hasta bien pasadas las 11 de la mañana. No madrugamos como Lolita.
No me gusta madrugar, no me gusta.
Pero es que no es...
Si me puedo despertar a las 12, me despierto a las 12. No me gusta.
Pero no es obligatorio que te tenga que gustar.
Sí, pero ahí que la gente hoy... A las 10 de la mañana, eso es madrugar. Pues para mí sí es madrugar. Para otros no, para mí sí.
Yo a veces soy esa persona.
¿Qué pasa? Que hay un mal que afecta a muchos amantes del deporte, que es madrugar para empezar el día bien sudadito. Que no sé de dónde narices sacan esa energía, la verdad. Pues Javi Sancho es de los nuestros, de los que no tienen prisa por meterse palizas de buena mañana.
Son las 4 de la tarde y hago este vídeo para demostrarle a los trailtristes esto, que se puede correr sin levantarte a las 5:30 de la mañana.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
Que siempre hay gente de esta que te dice, mi biorritmo a las 5 se activa y yo estoy despejado. Podríamos salir a correr a las 6 de la mañana. Vamos a ver, que tú tengas una vida de mierda no quiere decir que yo me active antes de las 8. Eso va a empezar. Que me hace lo mismo que te dicen. No, yo desayuno avena porque me sienta muy bien. ¿Cómo te va a sentar bien la avena? Madre mía, es que después vas por la ruta que te vas cagando como un mirlo. Me sienta bien la avena. Y pues cuando pruebes un culán vas a flipar.
¡Ole tú!
Vamos.
Cerramos aquí el capítulo del deporte para abrir el del desnudismo.
¿Cómo?
Vamos a la playa, a mí me gusta bailar.
Tal cual, como lo escucháis, la creadora del término desnudismo es una andaluza que rebosa de esparpajo y lo escuchamos en el programa hablando con Gemma allá por los años 90.
Vamos a la playa de Bolonia.
Sí.
Y decían, ahí está la playa del desnudismo.
No entiendo.
¿La playa del?
Del desnudismo.
Del desnudismo.
Sí. Vamos a Bolonia.
¿Usted también fue, Carmen, a la playa?
Años Gemeca, que quería ver algo que ya hace mucho tiempo no lo veía nadie.
En ese momento creo que dice, oye, oye, oye.
Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song, all the do-da day.
All the do-da day.
Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song, all the do-da day. Everybody sing the song, do-da, do-da. Well, everybody sing the song, all the do-da day.
El Faro. Con Mara Torres. Sigue a El Faro en redes sociales, en Twitter e Instagram como El Faro Ser y en Facebook y YouTube como El Faro Cadena Ser.
Hércules Poirot, Miss Marple, Philip Marlowe, Sherlock Holmes, Jessica Fletcher y tú.
Hay que intentar descifrar el misterio.
Conviértete en un gran investigador y resuelve un enrevesado misterio. Desafía tu lógica con el juego de los detectives en Si Amanece Nos Vamos.
¿Tiene que darnos más pistas?
Con Roberto Sánchez. Cadena Ser. La fuerza de la voz.
Territorios improbables.
¿Sabías que Vanuatu fue colonia francesa y británica a la vez? ¿Mm? Pero su juez máximo lo nombraba el rey de España.
Vamos.
Y además, los estadounidenses se dejaron allí una fortuna en armamento hundido por un despecho. Hoy voy a contarte y a los oyentes voy a contar la historia de Million Dollar Point.
Vas a contar y vas a aclarar, porque en 20 segundos ha aparecido Francia, el Reino Unido, España. Nos has descolocado a todos.
Sí, yo soy Pedro Torrijos y ustedes no lo son.
Exacto.
Lunes en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena Ser. Ray Bradbury, Emilia Pardo Bazán, George Orwell, Albert Camus, Henry James, Tolstoy. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.